Qué mesa tan gloriosa esta mañana. Hoy vamos a empezar la conclusión de la conclusión de esta conferencia que hemos tenido. Queremos continuar con el bosquejo que empezamos ayer, anoche, y quisiera leer algunos de los puntos para empezar donde dejamos ayer. Espero que estén muy impresionados con el título de este bosquejo. La Nueva Jerusalén es el reflejo y cumplimiento de la revelación divina en cuanto al huerto de Edén y la única meta de la obra cristiana. Y nuevamente vamos a leer el número 3. Dice: la intención eterna de Dios de que nosotros lleguemos a ser la Nueva Jerusalén se ve en Génesis capítulo 1 y 2 como el diseño orgánico, los planos arquitectónicos del Dios triuno, y también en Apocalipsis 21 y 22 como el producto final, la obra maestra orgánica del Dios triuno, a fin de ser el modelo de lo que nosotros somos y de cómo la elaboramos. Vemos en Génesis 1:2, vemos el diseño orgánico, y en Apocalipsis 21:22 vemos el producto final, que es la Nueva Jerusalén, como una obra maestra orgánica del Dios triuno. Esto es algo maravilloso, el número 3. Voy a leer solamente ese y ahora vamos a ver el punto A, que dice: el hombre es un vaso creado según la especie de Dios a fin de contenerle y expresarle. Quiero mencionar algo que ayer un hermano compartió algo conmigo, que debemos recordarnos que Génesis 1 y 2, eso fue antes de que cayera el hombre. Eso fue su diseño eternal antes de que el hombre cayera. Eso nos demuestra que todos estos puntos es lo que está en el corazón de Dios, eso totalmente aparte de lo que el pecado. Y vemos ahí en Apocalipsis 21, 22, eso después de que el pecado se ha alejado. El A dice que el hombre, uno dice: Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y así constituyó una copia. Disfruté tanto un testimonio de una hermana que fue a la Universidad de MIT, y que eso, cuando supo que tenía un espíritu, fue su experiencia fue revolucionada. Aparte de tener una educación muy avanzada, eso me inspiró muchísimo. Y también vimos en el que nos convertimos en el Nuevo Jerusalén, disfrutando del espíritu, disfrutando del Dios triuno. Y el Señor puso, Dios creó al hombre con un espíritu humano a fin de que pudiese contactar, recibir y contener a Dios. Y lo único que es permanente la vida de Dios es lo único permanente. El Pablo dice en 2 Corintios 4, 18, dice que nosotros no le ponemos la atención a las cosas que vemos o por las cosas que no vemos. Porque por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Es algo tan maravilloso esa porción en él está tratando de recuperarnos de las cosas que se ven a las cosas que no se ven, de las cosas que son temporales a las cosas que son permanentes. Vamos al punto B esta mañana, que es: el árbol de la vida es el centro de la economía de Dios, el centro de la economía de Dios. Lo que quiero mencionar es que del árbol de la vida, quiero enfatizar este punto. En Génesis 2, 7 al 9, dice cómo Dios creó al hombre en tripartito, y que dice que Jehová plantó un huerto de Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y después dice, Jehová, Dios, brota de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida, y también el árbol de la vida, que el árbol de la vida era bueno para comer. Porque Dios, como en Cristo, es bueno para nuestra comida espiritual. Quiero enfatizar esta palabra Edén. Esta palabra Edén quiere decir disfrute, porque Dios quiere ser nuestro disfrute. Él quiere ser nuestra felicidad. Él quiere ser nuestro disfrute, nuestro gozo. Ese es un. Él es como tener un entretenimiento divino y místico. Quizás sea el volumen. Tenemos alguien que tiene el deseo de ser nuestro entretenimiento divino, comiendo del árbol de la vida. Para nuestro disfrute. Solo quiero mencionar esta palabra Edén, es mencionada en Salmo 36, 9. Salmo 36, 9 dice, porque vemos aquí que la vida del Dios triuno es para nuestra vida. Estamos siendo saturados por la grosura de su espíritu. En las referencias, en el hebreo, dice de que esa palabra el groso o la gordura es lo que sobra del sacrificio. Eso nos muestra a Cristo en la realidad de todos los sacrificios, que es realmente para nuestro disfruto, que seamos saturados por la realidad de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento ahora es para nuestro gozo. Son saturados de la grosura de tu casa y tú los haces de beber del río de tus delicias. Aquí la palabra delicias está en plural. Es para que causa para beber del río de tus delicias. Una vez tenía una carga por un hermano que no se estaba reuniendo. Pues ese hermano no se estaba reuniendo, estábamos orando con él. Y el Señor me llevó a visitarlo y lo fui a visitar. Fui a su casa a visitarlo y tal vez lo fui a visitar un par de veces. Y la tercera vez me dice, hay un dicho en inglés que dice, hermano, él le dijo, usted puede llevar a un caballo al agua, pero no lo puede forzar a que beba. Se lo lleva al agua, pero no lo puede forzar a que beba del agua. Y entonces le dije yo, hermano, no diga eso. 36, 8. Dice aquí, en Salmos 36, 8, dice, son saturados de la grosura y tú los haces beber del río de la. Dice, en un momento a otro, usted va a tomar del río de las delicias del Señor, porque Él nos llevará a beber. Él nos va a causar a beber el río de las delicias. Este dicho que dice el caballo lo llevas al agua y no lo puedes forzar a beber, pero no se aplica a nosotros, porque nosotros en el recobro del Señor, Él nos hace beber del río de sus delicias. Este hermano es. Él estaba bien opuesto al invocar el nombre del Señor. Y Primera de Corintios nos dice que nadie puede invocar el nombre del Señor al menos que esté en el Espíritu. Primera de Corintios todos nos fuimos llevados a beber del mismo espíritu. El espíritu es como el espíritu es una bebida espiritual y divina. Cuando bebemos el espíritu, ¿cómo bebemos del espíritu? Invocando el nombre del Señor. Cuando ejercitamos nuestro espíritu y invocamos el nombre del Señor, oh Señor Jesús, debemos de creer, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que cuando decimos Señor Jesús, estamos en el Santo Espíritu. Este hermano estaba bien opuesto al invocar al nombre del Señor y se levantó y lo dijo eso en público y les dijo, ustedes no deberían de invocar el nombre del Señor así. Y él dijo, no creo en eso. Y después de tiempo regresó a la reunión. Y ya no estaba oponiéndose al invocar al Señor. Yo estaba manejando la bicicleta. Él dice que estaba manejando la bicicleta una vez. Y dice que se fue a estrellar una bicicleta. Y cuando estaba en el aire cayéndose, invocó el nombre del Señor. Y dice, no esperemos por un accidente. No esperemos por algo trágico para invocar el nombre del Señor. Invoquemos el nombre del Señor día a día y momento a momento. Entonces Él nos causa a tomar o nos lleva a beber del río de sus delicias. La grosura del Señor, tenemos a Dios, el Espíritu de Dios y tenemos el río de sus delicias. ¿Qué pasó? En ti está la fuente de la vida. En tu vida veremos la vida. Salmos 36, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos en la tipología, dice que en la casa de Dios, la iglesia de hoy es la casa de Dios, pero podemos estar saturados de disfrute del Señor y la grosura del Señor, pero Él es la realidad de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Podemos beber del Espíritu y del río de sus delicias y podemos disfrutar mucho más, así como cuando cantamos el himno 16, podemos disfrutar al Padre como la fuente de la vida. Es algo tan maravilloso. Vamos al punto número uno, es el bosquejo. El punto B, número uno. Espero que todos ustedes puedan ejercitar su espíritu y que nuestro corazón esté delante de la presencia del Señor y estar ejercitarnos para contactar al Señor, porque todos estos puntos no tienen precio. Estos puntos nunca se ponen viejos o me aburro de estos puntos. Algunos jóvenes dicen, ya escuché al hermano Ben tantas veces, ya siempre va a hablar de la economía de Dios, disfrutar a Dios. Sí, eso es lo que siempre voy a decir, eso es totalmente verdad, porque nunca se puede graduar uno de disfrute del Señor, no tienen que esperar. Usted no dice voy a comer una vez y nunca voy a comer el resto de mi vida, porque ya comí una vez. Eso no es, ya hice eso, ya fui ahí, eso como que ya. No más. Entonces, ¿por qué no lo pongo mejor en un ataúd? Porque ya hizo todo. Ya oyó todo, ya vio todo. Entonces, mejor se va a un ataúd. Y enterrarlo. Pero si usted lee la palabra, si usted ve la realidad intrínseca de la palabra del Señor con la ayuda del ministerio, siempre hay algo nuevo, siempre ve a un punto algo que nunca he visto. Así como en Jeremías 15 dice que algunas veces no consideramos este versículo que dice que tu palabra fue encontrada. Nosotros debemos de descubrir nuevas cosas en la palabra cada día. Dice, yo encontré la palabra del Señor esta mañana. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice, o yo las estudié. Las palabras fueron halladas y yo las pensé mucho, yo las estudié mucho. Usted puede decir lo que quiera y dice aquí, dice, y yo las comí y tu palabra me fue por alegría y por gozo en mi corazón. Cuando comemos la palabra del Señor y tomamos la palabra y comemos esta palabra, cuando oramos, leemos la palabra, esas palabras, les podemos decir al Señor de regreso, esas palabras se convierten en nuestro gozo. Santos, no tienen que responder esas palabras. ¿Cuál es su nivel de gozo esta mañana? ¿Cuál es su nivel de gozo en su interior? Si usted está manejando su carro y está así, y en un momento empieza a llenarse de humo el carro, usted sabe que algo está pasando. Usted levanta el capot del carro y mire, y usted puede ver, tal vez se da cuenta que casi que no tiene aceite, y eso es lo que está causando que el motor se llene de humo. Es ¿por qué se llena de humo? Porque no, tal vez esa es nuestra experiencia, porque no tenemos suficiente aceite en nuestro ser. Tenemos que estar llenos de nuestro espíritu. Y así no vamos a llenarnos de humo. Vamos a estar como unos cristianos que están corriendo bien, como un carro bien, con bastante aceite. El número uno dice, es una gran revelación, dice, el árbol de la vida representa al Cristo crucificado y resucitado, quien imparte vida al hombre y quien agrada y satisface al hombre al presentársele en forma comestible. Santos, quiero compartir algo con ustedes y pueden ver esto después. Eso es en Apocalipsis 2:7. Dice en este versículo que dice que el árbol de la vida. En 2 de Pedro 2:24 dice que él llevó nuestros pecados al madero, y el madero es esta cruz, y podemos decir que el árbol de la vida es que el árbol de la vida señala a la cruz donde Cristo fue crucificado. Y la palabra vida señala a la resurrección de Cristo, el Cristo resucitado para nuestro disfrute. Cuando comemos al Señor Jesús como nuestra comida espiritual, como en Juan 6:63, que dice, en 6:57 dice que si comemos de Él, viviremos por Él. O sea que Él sería la fuente de nuestra vida, la energía de nuestro ser. Esa sería como el suplir de nuestra vida. Si le comemos y sabemos que, como este capítulo, eso de que en ese punto, porque cuando Él dijo que pudieran, cuando Él dice que puedan comer de mí, muchos se fueron cuando Él dijo esto. Porque la carne no aprovecha nada. No estamos hablando de comer su carne, sino que es el espíritu que da vida. Eso es lo que él estaba hablando. No estaba hablando de que él se convertiría en el espíritu que da vida. Esta comida espiritual nos da vida. Es el espíritu que da vida. Las palabras que hablo, esas son vida y espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted está comiendo del árbol de la vida, está comiendo del Cristo crucificado. El árbol de la vida es algo muy misterioso y divino. Cuando nosotros comemos del Señor Jesús como la vida espiritual, Hay crucifixión en esa palabra. Eso termina las cosas negativas en nuestra vida. Pero también hay resurrección. El Cristo crucificado mata todas las cosas negativas en nuestro ser. Y el Cristo resucitado vivifica todas las cosas en nuestro ser. Eso nos lleva a gozo. Cuando podemos ver esto, podemos. Hay dos partes del ministerio. La primera, el estudio vida de Éxodo, donde nuestro hermano habla de Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel ya había pasado por el Mar Rojo y ellos pasaron por 3 días y tenían mucha sed y estaban ahí, encontraron un poco de agua. Pero el agua estaba tan amarga que no podían tomar de esa. Entonces ellos le llamaron a ese lugar que estaba amargo. Se quejaron a Moisés y a Moisés le dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí? 3 días nos llevaste hasta agua y el agua está amarga. Muchas veces venimos a una situación que es amarga. Esta porción de Éxodos no es una experiencia única en nuestra vida cristiana. Nos pasa muchas veces. Llegamos a una situación, el entorno que está negativo, amargo, y eso es una situación amarga. Pero tenemos que encontrar que en esa situación amargo también hay algo amargo en nuestro ser. No solamente nuestra situación amarga, sino que la situación amarga en nuestro ser. Me gusta mucho lo que hizo Moisés, que dijo, él lloró, clamó a Jehová y le mostró, clamó a Jehová y Jehová le enseñó un árbol y le mostró un madero. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un madero. Y ese es el. Necesitamos clamar al Señor cuando estamos en esas situaciones amargas para que nos lleve al madero. ¿Qué es este madero? Este madero es el árbol de la vida. Este es el Cristo resucitado. Tal vez usted puede decir en el estudio de vida, el estudio vida de Éxodos. También tiene que ver a la revelación, en la revelación de las escrituras. En el estudio de vida de Éxodos, el hermano Lee enfatiza lo que es el Cristo crucificado en el madero, porque él llevó nuestros pecados en el madero. Eso quiere decir, esa palabra griega del árbol es la misma palabra que es el árbol de la vida. Esa palabra es en Primera de Pedro 2:24, esa palabra es la misma. La cruz es una cruz que sana, porque después de todo eso, donde pasaron por esos 3 días y el agua amarga, Dios se reveló a sí mismo. Después del versículo 20, él dice que en el versículo 26, él dice, yo soy Jehová que te sana. Dios puede sanarnos físicamente, pero nosotros necesitamos ser sanados en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro corazón, de vez en cuando nosotros hay cosas que entran en nuestro ser y estamos enfrentando unas situaciones amargas y hay cosas que entran amargas que entran en nuestro ser. En ese momento nosotros debemos de clamar a Jehová y decir, y si Él hacemos eso, Él nos enseñará un madero y debemos de llevar este madero y llevarla a las cosas amargas en nuestro ser. Porque ahora, dice Y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí Dios les dio un estatuto y una ordenanza. En las Escrituras, en Éxodo 15, 28, señala que este Éxodo 15, 28. Bueno, que llevaron 3 días para llegar a este lugar. Eso es algo, es un punto muy importante que dice que este árbol significa el Cristo crucificado como nuestra sanidad. El Señor es nuestro sanador. Él nos está sanando. Y debemos ponerlo, podemos, cuando tenemos unas cosas amargas en nuestro ser, debemos echar al Señor en nuestras cosas amargas para convertirlas en algo dulce, en una dulzura en su presencia y ser llenos de su dulzura. De veras disfruté este punto muchísimo. Ahora vamos al punto número 2. ¿No es tan maravilloso este punto? No, no sienten que este punto ese no tiene precio. Esas amarguras. El Señor a veces nos lleva a esas situaciones solo para señalarnos, para demostrarnos que hay una amargura en nuestro ser que debe de ser sanado. Nos debemos clamar al Señor y decir, Señor, yo quiero echarte en las amarguras, en las cosas amargas de mi ser y llamar, invocar tu nombre para que tú estés en esta situación amargas en mi ser, para que tú puedas cambiar esas cosas amargas en mi ser, en el agua dulzura de su divina, de su hermosa presencia, esta presencia llena de dulzura. Vamos al punto número 2 que dice, el principio que representa el árbol de la vida es el principio de depender de Dios en todo. Cuando nosotros estamos en la presencia del árbol de la vida, estamos viviendo en el principio de depender de Dios en todo. Hay otro árbol ahí cerca y dice, es el árbol del conocimiento. Tal vez, por ejemplo, usted es un joven que va a la universidad, por ejemplo, y tal vez usted fue a una universidad prestigiosa y después lleva 2 doctorados, por ejemplo. Hay gente que obtiene como 2 doctorados. Yo, pues, no tengo 2 doctorados, pero nosotros, otro hermano Benson y yo íbamos a Boston, ahí donde hay tantas santos brillantes, muy inteligentes en Boston. Nosotros fuimos a la universidad en Boston, como parecíamos con vendedores de carros. Bueno, punto. El principio, ese es mi punto. Usted puede tener 2 doctorados y usted puede tener todo el conocimiento del mundo. Usted tiene tanto, tanto que sabe, y no ne y usted necesita nada más, no necesita a Dios. Usted puede poner a Dios a un lado porque usted cree que se sabe más. Tal vez usted puede poner a alguien a un lado porque usted sabe más que esa persona, pero usted no sabe más que Dios. Él es nuestro aliento espiritual, porque nos dio el aliento en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Él es nuestra agua espiritual para beber, porque Él dice, si alguien tiene sed, ven a mí y beba. Él dijo, si alguien tiene sed, venga y beba. Él es nuestra bebida espiritual, también es nuestra comida espiritual. Él vive porque el Padre lo envió para que el que coma y beba de mí, viva por mí. Que viva por mí. Esta mañana se me olvidó traer mi bastón, pero todavía puedo caminar sin bastón. Pero todavía pude caminar un poco sin el bastón. Puede caminar con un bastón, por ejemplo, pero usted no camina porque tiene un bastón. Usted camina cuando usted desayuna, por ejemplo. Este desayuno se convierte en su energía física. No se salte el desayuno. Es de nutrición para su cuerpo. Pero si no se es una nutrición espiritual, no se salte el desayuno espiritual esta mañana por comiéndole las palabras de vida, porque usted puede vivir por esa palabra. Será su energía, será su comida espiritual para vivir a Cristo. Él es nuestro aire espiritual, nuestro aliento, nuestra comida, nuestra bebida. Él es todo. Si ve Juan, él es nuestra luz. Se necesita luz para vivir. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca caminará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Si usted vive en la parte del mundo donde está muy oscuro, en la parte del mundo donde está muy oscuro, puede ser algo muy deprimente. Por ejemplo, cuando yo estuve en Rusia, hay temporadas cuando está oscuro todo el día. Y nosotros estuvimos ahí viviendo, estaba oscuro todo, pero nosotros estamos en la luz todo el día porque estamos disfrutando de Cristo. Estas cosas nos demuestran de que nosotros debemos de mantener la luz que tenemos en nuestro espíritu. Debemos de caminar en la luz. Y debemos caminar en la luz cada día, no solamente ver, no solamente la luz, sino que es nuestro hogar. Nosotros estamos, la iglesia es nuestro hogar, nuestro espíritu es el hogar. En Efesios 2:22 que dice que nosotros somos el hogar que él. 22. Nosotros somos morada de Dios en el espíritu. Somos el hogar del Dios viviente. Nosotros tenemos un hogar espiritual donde podemos ir. Nuestro espíritu, la iglesia es nuestro hogar, importa. Y también Dios es mi hogar. Una vez estaba en un avión y la azafata me preguntó, ¿dónde está su hogar? Y él le contestó, mi hogar es Dios. Y ella dijo, alabado sea el Señor. Ella fue una hermana que estaba trabajando. Dios es nuestro hogar. El Nuevo Jerusalén es Dios en hombre y hombre en el Dios. Nosotros somos su hogar y Él es nuestro hogar. Es un hogar mutuo. Cristo es nuestro cantar de cantares. Nosotros estábamos en vanidad, y en una versión de la Biblia que dice que todo ese vapor ya no tiene sentido. Nuestra vida no tenía significado. Nosotros es como esos ratoncitos que corren en una rueda y solo corren y corren. Y ese ratoncito no va a ningún lado porque solo va de vuelta en vuelta y está disfrutando, pero no va a ningún lado. Eso es lo que nosotros éramos antes, que no íbamos a ningún lado. Cuando nosotros recibimos al Señor y fuimos transferidos al cantar de cantares, y el Señor se convirtió en nuestro cántico, Él se convirtió en nuestro entretenimiento. La vida de iglesia es un musical. Un hermano, estábamos caminando un día en la calle y se estaba empezando a cantar, así en el medio de la calle. Señor Jesús, tú eres nuestro primer amor. Y cuando yo miraba las obras de teatro, cantando, y yo decía, pero deja de cantar, dígame cuál es lo. El cantar es parte de nuestra historia en la vida cristiana. Compartí esto hace mucho tiempo con un hermano en California, Dick Taylor, ustedes tal vez lo conocen. Él jugaba fútbol cuando era joven y en la Universidad de Pittsburgh. Él era físicamente muy fuerte y muy un atleta, y él viviendo en Pittsburgh. Pero ahora nosotros somos Dios hombres. Cuando estábamos en Rusia ese tiempo, yo trataba de mantenerme despierto porque el tiempo, o sea, estamos a tiempo, la diferencia de tiempo es totalmente lo opuesto. A la hora que debemos de dormir, es hora de levantarse. Entonces, me quedé despierto hasta bien tarde. Lo hice y después que me dormí, me desperté otra vez. Me desperté y estaba diciendo, oh, estoy muy, muy refrescado, pero era solo la 1 de la mañana. Mi cuerpo no se había recuperado, estaba luchando yo. Y por medio de la pared, estaba escuchando a este hermano que es así bien grande y fuerte. Muy, muy grande. Este hermano que es bien grande, es muy fuerte. Él estaba disfrutando al Señor tanto. Él se levanta muy temprano y está cantando por medio de la pared. Dios, yo estaba haciéndole eco después de que él cantaba. Estábamos cantando uno al otro por medio de la pared. Dos osos de Pittsburgh. El hermano Lee amaba tanto al hermano Dick Taylor. Nosotros conocemos al hermano Taylor por muchos años. Él es un gran evangelista porque él tiene el don de un evangelista. Él nunca tiene ninguna vergüenza. Si usted comparte en el Evangelio, usted tiene que tener la piel muy gruesa, que nadie le molesta y no tiene vergüenza de nada. Y si alguien lo rechaza, él sigue y al próximo. No, este ejemplo, por ejemplo, el hermano Lee nos pedía a veces nos reuniéramos con él. Y él quería dar una demostración de la iglesia, del Cristo ascendido como la iglesia. Ese es un cuadro que él quería explicar. Como el hermano Lee era un poco de pequeño de estatura, y él llama al hermano Dick Taylor, que es tan alto, el hermano que era de baja estatura representaba la iglesia, y el hermano Dick Taylor, que es tan alto, representaba el Cristo ascendido. Y le dice, o sea que él le dice, el hermano lo levantó al hermano que representaba la iglesia, y le dice, y se levantó el hermano para representar cómo el Cristo ascendido levanta a la iglesia. Se miraba algo muy divertido, le dice. Este hermano Taylor, alguien que disfrutaba del Señor tanto cantando y disfrutando al Señor. Él hasta se inventa la música. Una vez No sé si tienen eso todavía de que tenían unos teléfonos en la carretera por si había una emergencia, uno puede llamar a la emergencia. El hermano Dick Taylor, cada vez que él miraba un teléfono de emergencia, él invocaba el nombre del Señor porque le recordaba llamar al Señor. Vamos a regresar a los puntos. No nos graduamos de respirar, comer y beber y caminar en la luz y permaneciendo en el Señor como nuestra vida y disfrutarle a Él como nuestra cantar de cantares. Otro versículo. En Hechos 26, Pablo estaba testificando al rey Agripa y da el testimonio tres veces que dice, el testimonio de él es grabado Hechos 9, Hechos 22 y en Hechos 26. Su testimonio está escrito en esas tres partes. Usted puede ver todas las 14 epístolas de Pablo están en estos tres puntos. El título es La conversión de Pablo o de Pablo. Ahí puede ver lo de las 14 epístolas. Al final, en Hechos 26, él está dando el testimonio al 19 que dice, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Y después disfruté el versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Él pudo porque él recibió auxilio de Dios para poder hablar. Nosotros necesitamos el auxilio de Dios. Si pues, leemos la nota al pie de esa palabra, esta palabra griega originalmente significa alianza. Esto implica que el apóstol Pablo estaba aliado con Dios y que podía ver la asistencia de Dios en esta alianza. Él estaba en una alianza con Dios y él estaba. Se daba cuenta que necesitaba la ayuda de Dios en esta alianza y eso significa depender. Aquí tenemos Hebreos 11, 8. Hebreos 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si alguna vez usted ha salido y no sabe a dónde va, ahora tenemos el GPS en el teléfono que cuando yo vi eso, yo estaba en Tokio, en Japón, y lo tenía en el carro, estaba en Tokio que estaba muy avanzado en eso, y después de eso, cuando renté un carro, estaba en Pittsburgh y renté un carro. Hay una frase que dicen, nunca se va a poder perder porque tiene un GPS y nunca se va a perder si usted prende este GPS. Pero yo prendí ese GPS en Pittsburgh y me perdí. Este GPS no Yo conozco Pittsburgh mejor que este GPS y por eso la pagué. Lo que esto significa es de que Dios, la presencia de Dios, se convirtió en el mapa de Abraham. Entonces, cuando nosotros pensamos lo que es un GPS, debemos de pensar de que es Dios. Es GPS, pero usando las siglas como Dios, el mapa, usando a Dios como un mapa. Le está preguntando a un hermano que si fue de. Que fue de este hermano que fue desde Corea hasta California y que cuando. Yo creo que tal vez usted tal vez usted él está hablando de este hermano que tal vez usted fue a la Universidad de Berkeley porque ahí estaba la presencia de Dios, realmente siguiendo la presencia de Dios. Pero este hermano que después. ¿Quién se va de Minnesota a New Jersey? Disculpen, perdón, perdón. No estoy ofendiendo a nadie. Yo viajé y aterricé en el aeropuerto de Newark y me quedé en un hotel en Newark. Es la primera vez que fui a una conferencia en Nueva York. Y es en la noche, y fui al frente y le dije a la señora que estaba enfrente, yo quiero caminar. Y me dijo, no, no vaya a caminar en la noche, es muy peligroso. Oh, Señor Jesús. Y me dijeron que no me fuera al aeropuerto de Newark otra vez, que mejor viajara al aeropuerto de Kennedy. Pero la vida de iglesia es en Nueva Jersey, esa es la gran diferencia. La primera la iglesia local fue en la iglesia de Houston. Yo crecí en Pittsburgh y después fue la iglesia en fui. Yo no había recibido, conocí al Señor y yo empecé la universidad ahí en la Universidad de Texas en Austin, y la iglesia en ese entonces todavía no estaba ahí. Y me mudé y me fui a otra universidad un poco más norte y no tenía la presencia del Señor, pero la mano del Señor estaba en esto, porque Él me mudó a otro lugar. ¿Y qué fue lo único que encontré ahí, en esa universidad? Y la mano del Señor definitivamente estaba en esa situación, estaba yo como así como el ratoncito que va en la rueda, y ahí me llevó el Señor, y ahí fue, y es lo único bueno que encontré ahí. Encontré a mi esposa. La ciudad de Houston es como un sauna. Nunca había experimentado tanto calor. O sea, es como en 10 o 15 minutos y estaba totalmente cubierto de sudor. Houston ha creado un sistema bajo tierra para no salir afuera. Me está preguntando a alguien que ha visitado Houston. Cuando yo estaba en Texas, me mudé de Houston al lugar de Dallas. La temperatura en Dallas en el verano son 97 grados. Yo era maestro y tenía el verano libre. Nos íbamos a Colorado en verano, pero cuando estábamos en Houston y Dallas, siempre tenía yo en donde esté Jesús, ahí está mi gozo. Ahí. Y tenemos la vida de iglesia en Houston, pero si no fuera por la vida de iglesia, yo no sé qué me hubiera pasado en Houston. Gracias al Señor de que encontré la vida de iglesia en Houston y la vida de iglesia hace todo glorioso. No están gozosos de que haya una vida de iglesia en New Jersey, en New Jersey. Dicen que el estado de Nueva Jersey es el estado del jardín, el estado jardín. Realmente el estado del jardín de Edén. Vamos al punto. Josué 9:14. 9:14 dice: Y los hombres tomaron de la provisión de ellos sin pedir el consejo de Jehová. En todo lo que hacemos, ya sea comprar algo, ir a algún lado, debemos siempre pedir el consejo del Señor, de Jehová. Eso para depender de Él. En el Isaías 9:6, Isaías 9:6 que dice: Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre, maravilloso consejero. Este reunió esta mañana, está en sus hombres, en su hombre, perdón, en su hombro. Su nombre es maravilloso consejero. También puede ser traducido el consejero maravilloso, maravilloso, más maravilloso. Amén. Amén. Esta palabra griega en maravilloso, en Génesis 18, dice, en Génesis 18, Dios le visitó a Abraham y él le dijo a Abraham, en ese entonces Abraham tenía 100 años, y le dijo, vas a tener un hijo, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba se rió, y no se rió, se rió en su corazón, no lo escuchó. Se rió por dentro. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se rió tu esposa? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Y dijo, ¿hay algo? Él dijo, ¿hay para Jehová alguna cosa demasiado maravilloso? Esta palabra maravilloso es la misma palabra que dice que nuestro Dios es muy maravilloso. En Mateo 14, 19, no se preocupen que la reunión va a terminar a las 12:30. A las 12 en punto dejo de hablar. Estoy viendo mi reloj, estoy viendo mi reloj muy. Y yo les voy a dar este bosquejo, no vamos a cubrirlo todo, pero ustedes pueden, vamos a ver, en Mateo 14, 19, siempre estoy muy impresionado cuando se le dio a comer a los 5,000. Debemos de entender las lecciones de vida de este milagro. Antes, dice aquí, que mandó a las multitudes a recostarse sobre la hierba y le dijo, Él le dijo a sus discípulos, vamos a darle comer a todos esos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Y dice, y dijeron, lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Y dijo, y le dieron estos 5 panes y los 2 pescados. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Esta porción que dice, levantando los ojos a cielos, él quiere decir, él estaba viendo a Dios como una fuente de bendición. Él no estaba viendo solo como el Dios, el Hijo de Dios, sino como el Dios, el Hijo del Hombre, dándonos un patrón, un ejemplo, que siempre levantando nuestros ojos al cielo, que no confiemos en nuestra habilidad física, natural, sino que levantemos nuestros ojos al cielo y podamos recibir esta bendición. Y dice, oh, aquí, a todo lo que hagamos, el punto número 3, todo lo que hagamos independientemente del Señor es conforme al principio representado por el árbol del conocimiento. Aquí nosotros necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida, vida, necesitamos un donde vivir y necesita un entrenamiento divino. Necesitamos al que sea el Señor Jesús nuestro cantar de cantares. El punto número 4 dice, el Señor en Juan 5, no. O sea, que tú. En la Biblia donde dice que tú vienen a la palabra de Dios buscando revelación, pero no tienen deseo de venir a mí, que dice escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero venir a ti para que tú seas más vida. Él honra una oración corta así. En 4 que dice, todo verdadero creyente en Cristo es una miniatura del huerto de Edén. Dios, como el árbol de la vida, está en su espíritu. Y Satanás, como el árbol del conocimiento, está en su carne. Este árbol es un árbol de la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol de la muerte. El árbol del bien, de lo bueno y lo malo. No debemos de tener, de llevar el árbol del bien y del mal con nosotros. Por ejemplo, unos hermanos que viven disfrutando de la vida de la iglesia y están disfrutando de la vida de la iglesia y se aman los hermanos. Pero, por ejemplo, digamos de que tienen una controversia entre ellos y uno dice, yo tengo la razón y tú tienes, no la tienes. Y después usted trata de ayudarlos y respalda a uno y no al otro. ¿Por qué usted respalda a uno y no al otro? Si usted puede ayudar a estos hermanos que están entre el bien y el mal, por mejor ayudarlos a disfrutar al Señor como el árbol de la vida. Nuestro disfrute de Cristo nos resuelve todos nuestros problemas. Por medio de la obra en la cruz, recuerde que la cruz, no es esa su experiencia, no quiere decir que nuestros problemas se vayan, sino cuando estamos disfrutando al Señor, los problemas realmente no importan, porque Él es nuestra solución a todos nuestros problemas. Él es nuestra solución a todos los problemas en la vida de iglesia. Debemos de darnos el tiempo para disfrutar al Señor todos los días. Aquí vemos que el Cristo es una miniatura del huerto de Edén. Él está en nuestro espíritu. En Romanos 8:2, que dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En la ley esta ley del pecado y de la muerte es el árbol del conocimiento del bien y el mal. El pecado y la muerte es nuestra carne. Nuestra carne es el lugar donde está el local de Satanás, el Satanás del pecado y la muerte. Pero yo tengo otro local. Ese local es mi espíritu. Y en ese espíritu solo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo yo quiero permanecer en ese local. Tenemos la ley de la vida y tenemos la ley también de la muerte, el pecado. El Pablo que descubrió estas leyes y las menciona aquí, la ley, la moralidad, por ejemplo, pero él descubre que el pecado y la muerte es una ley, por ejemplo. Los pequeños, los muchachos jóvenes mienten cuando eran chiquitos, mienten sin que se les enseñe. Mis hijos chiquitos, pequeños, no tuvieron que ir a la escuela para aprender a mentir, porque la ley del pecado del mal está en su carne. Esta ley es algo espontáneo, es un poder espontáneo. Es un principio automático, algo que en esta carne es algo espontáneo, que es algo, es un principio, pecamos así, espontáneamente. Mentimos. Un niño pequeño, una vez que llegué a mi casa y abrí la puerta, dos de mis hijos chiquitos estaban corriendo así muy rápido y corría así uno. Y cuando me vieron entrar, se congelaron, se frenaron y se señalaron uno al otro y decir, él lo hizo, él lo hizo. Y ni siquiera sabía qué habían hecho, pero se echaron la culpa uno al otro, así de naturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios de que hay otra ley, una ley más alta que dice. Podemos decir que la ley de la muerte y el pecado, que es como la ley de la gravedad. Si yo pongo esta Biblia, antes de que yo recibí al Señor, yo en clase, yo me recuerdo que estaba en la escuela secundaria y había un maestro que era un atleta, un jugador de fútbol americano, y en esa época. Así dar con nalgadas era común. Este maestro tenía como un bate y tenía como agujeros, o sea, para que fuera más aerodinámico cuando le daba un golpe a alguien. Me recuerdo que esa clase yo dije algo que no debería haber dicho y me dijo, pero me llamó la atención, pero no me dijo, yo quiero que te vayas hasta el final, hasta atrás, me puso varios libros en cada mano y ese fue mi castigo. Y yo dije, bueno, yo. Ya se imaginan agarrando sosteniendo estos libros. La ley de la gravedad, ¿cómo es tan pesada? Pero la ley de la gravedad es ese principio automático de la ley. La gravedad me estaba derrotando. Este muchacho de noveno grado, mis brazos estaban tan cansados y ya se me estaban acabando. Y él me decía que me gritaba que levantara los brazos y yo ya no podía. Y dice, pero, pero por lo menos fue mejor que me hubieran dado un batazo. Algunos de mis amigos recibían ese tipo de castigo, pero mis compañeros de crimen. Pero tenemos una ley más fuerte, más poderosa de la ley de la gravedad. Tenemos la ley de aerodinámica en nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se levanta y agarra vuelo, derrota la ley de la gravedad, así como como que está cuando yo quisiera. Yo cuando veo los astronautas que están fuera de la nave espacial porque no tienen la ley de gravedad. Porque ellos, por ejemplo, lo quiero a mi libro y solo lo doy y el libro flota. Porque estamos fuera de la ley de la gravedad. Cuando estamos en nuestro espíritu, estamos fuera de la ley de la gravedad. Perdón, fuera de la ley del árbol del pecado y de la muerte. Porque estamos en otra esfera. Mire, en Proverbios 30. Proverbios 30. Una de las cosas que él dijo que el águila en el aire. Yo he visto unos documentales de águilas en el aire, porque cuando agarran vuelo, ni siquiera tienen que mover sus alas que simplemente flotan en el aire. Y una águila, cuando nosotros de una manera genuina estamos en nuestro espíritu, Dios se describe como un águila que dice, yo los llevé como en alas de águila. Así como Deuteronomio 33 hace la semejanza de Dios a un águila. 33. Eleven, 32:11, que dice, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas a sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas remeras. Entramos en algo místico como un águila en el aire, que vencemos la ley del pecado y la muerte, que es como la ley de la gravedad. Ahora estamos en este. Ok, en Romanos 8, 6, en Romanos 8, 6, que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne, el estar en la muerte, eso lo representa el árbol del pecado y la muerte. Pero cuando ponemos nuestra mente en el espíritu, eso es vida y paz. Eso es tan maravilloso. ¿Cómo podemos tener vida y paz? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que pongamos nuestra mente en el espíritu? Ponga atención a su espíritu. Ponga atención a su espíritu. Si usted tiene, por ejemplo, si un. Por ejemplo, alguien que un estudiante que está aplicando a diferentes universidades, una hermana, alguien que fue aceptado a una universidad muy prestigiosa, pero ella. Eso es como decir, si te aceptaron en Harvard, pues tienes que ir a Harvard, pero ella estuvo en comunión con nosotros. Usted tiene, y nosotros le aconsejamos que orara y le pidiera al Señor que le dijera, que le diera la paz para decidir a qué universidad ir. Yo le di el libro. Yo le di a ella el librito que es Nuestro Espíritu Humano y hay un capítulo allí sobre el sentir del espíritu, porque tenemos el sentir del espíritu de vida. Cuando vamos en la dirección que el Señor quiere que vayamos, tenemos un sentir de que estamos siendo de paz y de alumbramiento y de gozo y de paz. Y nosotros sí seguimos ese sentido, si le ponemos atención a nuestro espíritu, usted tendrá vida y paz. Pero si usted pone si toma la decisión de hacer lo que quiere y no ora, y tal vez el Señor no quiere que vaya a la universidad de Harvard. Pero tal vez. Vamos a hacer un comentario aparte. ¿Qué pasaría si ella está orando y el Señor no le da la paz para que ella pueda ir a la Universidad de Harvard? Si yo fuera aceptada a la Universidad de Harvard, yo iría. Yo no estoy diciendo si qué universidad es mejor o no. O, por ejemplo, la que. A la Universidad de MIT, por ejemplo, esta está en otra esfera, pero ella oró y el Señor le dio la paz a ella de que fuera a la universidad en California. El punto es de que debemos de ponerle atención a nuestro espíritu. Si nosotros vamos en contra del Señor, si el Señor no quiere que nosotros vayamos, por ejemplo, a un lugar, vamos a tener un sentir de oscuridad, de negatividad, de muerte. No podemos ir en contra de nuestro espíritu. Eso es la manera de cómo debemos de ir. Ya son las 12. Va a seguir 8 minutos más. Sí, para que sean las 12 y 10. Siempre, siempre, siempre quise ir a la Universidad de Leyes, a estudiar Derecho, desde que yo era muy joven. No puedo creer que se me pasó el tiempo tan rápido. Bueno, y apliqué para ahí, y apliqué para ir a la universidad. De leyes, pero el Señor no me dio la paz. Ya no me dio paz. Ya estaba casada con. Yo ya estaba casado con. Okay, el Señor no me dio la paz para ir y fui aceptado y no. Y después de eso volví a aplicar para ir y el Señor no. Y el Señor no me dio la paz. Otra vez volví a aplicar, me aceptaron y volví a perder ese dinero. Porque el Señor no me dio la paz. Debemos de poner la atención al sentido de la vida en nuestro espíritu. Vamos a. El punto C. Un río de agua de vida fluye en cuatro brazos para extenderse hasta los cuatro confines de la tierra. Aquí en Juan 7, 37 y 39, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed y venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la escritura, que interior de su interior correrán ríos de agua viva. Si algo está fluyendo de una manguera, por ejemplo, si usted quiere tomar del Señor, debe tomar y fluir el Señor. En el río fluían tres clases de materiales preciosos útiles para el edificio de Dios. Señor Jesús, ahí. El Nuevo Jerusalén está hecho de esos, la Nueva Jerusalén, con materiales con los que edifica para que ella sea una estructura milagrosa de tesoro. Él es el Dios en nosotros para hacernos Dios en Él. Aquí. Pero la meta es producir una pareja, un gran Dios hombre corporativo. Les voy a dejar el resto del bosquejo. Este bosquejo es muy precioso. Podemos hacer una conferencia completa solo en este bosquejo. Les prometí que iba a terminar a las 12 y no lo hice. Voy a parar en unos minutos. Si estamos disfrutando al Señor, como el 1 Corintios 1:9, que dice Dios es fiel. Pero ¿para qué es fiel? Y por ejemplo dice, mi seguro cubrió y me dio un nuevo carro. Eso es que y uno dice, tal vez Dios es fiel. Eso no quiere decir eso no es lo que quiere decir esta frase. Dios es fiel para, Dios es fiel para llevarnos a su economía, para beber de él y disfrutarle a él y para hay muchas veces cosas que se pueden convertir en ídolos para nosotros. Él puede reemplazar esas cosas. Eso es cuando Dios es fiel, que Él es fiel para quitar esas cosas. Él puede quitar esas cosas. Cuando alguien protege mucho su carro, por ejemplo, ese carro se ha convertido en un ídolo para él.